Las 9:45 minutos en nuestro país, en los estudios de la radio, aquí en Radio Libertad, también estudios de Misiones Online, vamos a hablar de las segundas jornadas interdisciplinarias del profesional universitario que van a tener este 7 de noviembre, la tercera parte, ¿no? Jornadas que se hicieron ya comenzando en septiembre, el 26 de septiembre y 29 de septiembre, y que ahora el 7 de noviembre en el Centro Multicultural La Costanera va a tener su tercera parte. Jornadas que están organizadas por el FECOPROMI, que es la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de la provincia de Misiones. Aquí con nosotros en los estudios de la radio están el presidente de la FECOPROMI y también dos psicólogas del cuerpo médico forense que nos van a hablar al respecto de la jornada de este 7 de noviembre, ¿no? Lo saludamos primero al presidente del FECOPROMI, que es Orlando Busconi. Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros muy contentos de finalizar este tercer eje temático de esta federación y que también, como dijiste anteriormente, tuvimos dos encuentros ya con la población, uh-huh, con el público. Y bueno, FECOPROMI, que es la Federación de Colegios y Consejos Profesionales, yo soy el presidente Orlando Busconi, represento a 24 colegios profesionales de ley, y entre los cuales hemos decidido desde el año pasado hacer estas jornadas, donde para que conozca un poco la población de Misiones, la federación y los temas que podría tratar y que puede tratar en el futuro, con la máxima rigor científico y académico, porque estamos representando a colegios profesionales. Uh-huh. Y bueno, en estas jornadas vienen a ser el broche del Día del Profesional Universitario, que festejamos el 15 de septiembre todos los años, hace como 6 años, que destacamos a un profesional de cada colegio, destacado por su trayectoria profesional y por aptitudes humanas y que cómo se desarrolló en el ámbito de su profesión, digamos, ¿no? Así que estamos este año, destacamos a 21 profesionales, entre médicos, arquitectos, odontólogos, ingenieros, psicólogos.
¿Usted es odontólogo?
Yo soy odontólogo, uh-huh, sí. Y bueno, conduzco la FECOPROMI por 2 años, fui electo hace muy poco tiempo, y bueno, estamos aquí para difundir un poco las actividades de esta FECOPROMI.
Bueno, la jornada del 7 de noviembre es Peritaje desde el Proceso, ese es el nombre, por eso quienes nos van a hablar de la jornada son María Eva Jiménez y Tatiana Medina, dos psicólogas del Cuerpo Médico Forense. Buenos días a las dos, ¿cómo les va?
Buenos días. Sí, esta nueva intervención a partir de la FECOPROMI, ¿sí?, consiste en poder hablar un poco del peritaje desde el proceso, uh-huh, ¿sí? En
donde la investigación.
Exactamente.
La investigación de un hecho delictivo, por ejemplo, ¿no es cierto?
Exactamente. Este eje está pensado, abierto a todo público, eso queríamos dejar en claro en primer lugar. Si bien la invitación es para todos los colegiados, uh-huh, queríamos recalcar que está abierto a todo público, que es gratuito, ¿sí? Y que tiene diferentes ejes temáticos. Entre esos ejes temáticos está pensado a partir de una denuncia, ¿sí? Se comienza con una denuncia que realiza una persona y la idea era poder explicar todos los procesos que hay dentro de este expediente que se realiza dentro del ámbito del fuero penal. Uh-huh. ¿Sí? Entre los ejes que se van a hablar está la pericia psiquiátrica, la pericia criminalística, la autopsia como pericia médico-legal, la pericia genética, la pericia toxicológica y química legal, la evidencia, formulación y dictamen pericial y la declaración en cámara Gesell. ¿Sí? La idea era poder armar a manera de un expediente, ¿sí?, todo lo que sean las pericias, los tiempos que lleva cada una de esas pericias y poder explicarle a la gente cómo es dentro del proceso judicial todo los trámites, que mucho también a veces tenemos quejas y demandas, ¿sí?, poder explicar de manera clara, por eso vuelvo a recalcar de que es a todo público, ¿sí?
Te escuchaba, Tatiana, y bueno, sí, paso a María. Un poco para seguir lo que decía Tatiana, ¿le va a ayudar esto a entender a la gente esa frase que muchas veces los que estamos en los medios de comunicación la mencionamos, pero que al no estar en el tema verdaderamente no lo dimensionamos, y es que los tiempos de la sociedad no son los mismos tiempos de la justicia y de una investigación. Nosotros queremos que una persona que no se sabe cuál es su identidad y que le toman una muestra de ADN con la tecnología que hay hoy, decimos, pero hoy a la tarde tenemos que saber, y no funcionan realmente así las cosas, ¿no?
Exacto, está bueno para callar un poco los fantasmas que hay en relación al proceso judicial y entender cómo funciona esto. Cada experto hará su ponencia de acuerdo a su área de su pericia, digamos, y creo yo que por eso es importante que acceda toda la comunidad, que ahí se podrá entender que sí, que claro, es un proceso que lleva mucho tiempo, es una investigación, es larga, cada pericia tiene su tiempo determinado. Nosotros, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de Cámara Gesell, tenemos la declaración en primer término de la Cámara Gesell, entendiendo que la Cámara Gesell es un proceso de declaración testimonial para menores de 16 años en principio, y posterior a eso, todo un tiempo que lleva la elaboración del informe. Bueno, ni hablar de los otros profesionales que tienen sus tiempos de acuerdo a sus pericias. Por eso es muy importante que todos los que puedan ir vayan, porque sirve para entender un poco cómo funciona este proceso judicial que es tan importante para el dictamen después, ¿no?
Estaba pensando que sería por demás importante que asistan los policías también. Son los primeros que llegan ante un hecho delictivo, o a quienes acuden quienes han sido víctimas de un hecho delictivo, ¿no es cierto?
Exactamente. Por eso la idea es justamente abrir a público general, y la verdad que nadie está exento de que en algún momento, digamos, hagamos una denuncia o tengamos algún conflicto, que tengamos que acudir a la justicia.
El servicio de justicia es para todos.
Exactamente. Y con respecto a esto del tiempo que vos planteabas, por un lado tenemos los tiempos de la sociedad, que es ya, ahora. Por otro lado, los tiempos de la justicia, que requieren todos estos procesos. Uh-huh. Y por otra parte, también nosotros como psicóloga no escapamos de los tiempos subjetivos, ¿sí?, de cada persona. A veces la justicia requiere pruebas de manera automática, y bueno, las personas la verdad que no funcionamos de esa manera. Uh-huh. Y poder recalcar eso, la diferencia entre una declaración, entre un menor, y también los tiempos para las pericias judiciales, poder distinguir entre uno y otro, es lo que queremos aportar este fin de semana.
También lo podemos descubrir, los que no estamos ni cerquita de lo que es el trabajo de ustedes, qué tecnología, qué capacitación tienen los profesionales nuestros en materia de investigación de crímenes, por ejemplo.
Exacto, la idea es acompañar la disertación con fotos para entender un poco cómo funciona este sistema de cámara Gesell, cómo está condicionado cada lugar, y también entender por quiénes están compuestos, porque si bien es la psicóloga la que toma la declaración al niño y la única que tiene contacto con, uh-huh, con el menor de 16 años, del otro lado suele estar la gente del juzgado. Entonces, explicar un poco cómo es el funcionamiento, cómo es que se llega finalmente a la declaración del menor de 16 años en el informe, después en el expediente. Uh-huh.
Que el objetivo de esa cámara es no revictimizar después al menor, ¿no es cierto?
Exactamente eso. El proceso judicial del menor busca todo el tiempo no revictimizarlo. Por eso la declaración del menor se hace a través de Cámara Gesell, entendiendo que hay un especialista que cuenta con las herramientas para llegar al testimonio de una manera más acorde, más gentil, digamos, y no someterlo a las constantes declaraciones que sí requiere un proceso judicial. Tengamos en cuenta que también en Cámara Gesell se graba esta declaración para que después la gente del juzgado pueda volver a verlas las veces que sea necesario.
Siempre los abogados defensores de los acusados, cuando dependen esos acusados de una declaración en Cámara Gesell, lo primero que hacen es cuestionarla, ¿no? Y a veces piden una segunda o una tercera Cámara Gesell. Yo tenía la duda y siempre quería preguntarle a alguien que esté trabajando realmente en eso. ¿Ustedes se han capacitado en obtener las herramientas necesarias como para determinar y obtener el testimonio de ese menor de la manera más veraz posible, ¿no? ¿Ustedes tienen las herramientas para determinar si el chico está diciendo lo que verdaderamente pasó, vio, siente, o si alguien le dijo que les diga eso?
Yo siempre doy el mismo ejemplo. Se ríen porque siempre doy el mismo ejemplo. Que me pongo en esta... Trato de que la gente se ponga en esta posición. Cuando uno va a hacer una denuncia frente al instructor o frente a quien esté presente en el juzgado o en la policía, declara, ¿sí? Cuenta un hecho.
Sí.
Y la verdad que el policía no está preguntando, ¿pasó en serio? ¿Me estás mintiendo? Claro. ¿Es verdad o es mentira? Entonces...
Simplemente pide que le cuente lo
exactamente.
Que...
Exactamente. Y después, cuando llegan con el niño y nos preguntan, ¿y está mintiendo? ¿Y está diciendo la verdad? Y la verdad que... La entrevista en Cámara Gesell es solamente la obtención de un testimonio. Lógicamente que nuestras herramientas, y esa, eso es lo que queremos apuntar en esta jornada, acerca del informe, ¿sí? Para que no hayan conclusiones que la verdad que muchas veces las psicólogas no ponemos con respecto a que si mintió o no mintió. Sí ponemos las características, si su lenguaje es acorde a su edad, si hay algún tipo de dificultad, contradicciones en lo cognitivo, pero la verdad ni siquiera se cita lo que el niño dice dentro de esta declaración. Uh-huh. Y aclarar justamente, aprovechando esto del peritaje dentro del proceso, es que durante el proceso de instrucción, que es a lo que nosotros apuntamos esta jornada, que tiene que ver con el fuero penal, el proceso de instrucción es el proceso de investigación. El licenciado Matos, ¿sí?, es quien se va a encargar de hablar de esa parte. Y justamente este proceso de instrucción es una búsqueda de pruebas, ¿sí? No me voy a meter mucho en su ámbito, pero es una búsqueda de pruebas. Y la declaración es una prueba más.
Dejar aportar esta cuestión de que la verdad y la mentira, más allá de que todo el tiempo nos están pidiendo eso, no es algo que se pueda determinar por más herramientas que uno tenga. Uh-huh. Porque la verdad es que para saber eso uno debería haber presenciado el hecho.
O ser Dios.
O ser adivino, claro. Bueno, básicamente eso. Solamente nuestro aporte va a tomar la declaración de una manera más de mayor contención y poder verificar cosas a través de las herramientas que tenemos en cuanto a, como decía mi compañera, lo emocional, lo cognitivo, el nivel discursivo, divergencias y congruencias, la coherencia, todo en relación al discurso, no al testimonio.
Bien, recuérdenme cuándo va a ser es el 7 de noviembre, pero ¿dónde? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que pagar para participar? ¿Cómo es la cuestión?
No, volvemos a aclarar de que es gratuito, nuevamente abierto a todo público, ¿sí? Es el 7 de noviembre, es el sábado, a partir de las 8 de la mañana. Hay un break en donde también esto va a estar, está pensado, digamos, en dos partes. Por un lado, todo lo que sea las ponencias y por el otro lado, todo lo que sea la intervención del público. ¿Sí? Preguntas que vamos a estar abiertas como para responderlas. Y es en el tramo, ¿sí?, de la costanera, en el cuarto tramo.
¿Dónde era la estación,
¿sí?,
de trenes?
Exactamente, Centro Multicultural.
¿Empieza a las, me decías?
8:30.
8:30.
Sí, hasta las 1.
¿No hace falta inscribirse previamente entonces?
No. Se acercan allá y ahí sí va a haber una lista de inscripción porque se van a entregar certificados.
Bien. Y para que la gente también sepa que muchas veces lo que los padres hacemos tiene de alguna manera en nuestros hijos una simbología y queremos a veces seguirlo, lo mismo que a lo que se dedicaron nuestros padres. María Eva es la hija del juez Jiménez, ¿no? Juez de correccional y de menores, ¿no es cierto?
Sí.
Desde chiquita lo viste a tu papá trabajando en esto y dijiste,
estoy acá,
va a ser mi ámbito de trabajo también, digamos.
Sí, si bien no seguí el derecho, pero de algún lado la justicia me tenía que tocar.
Tenías que trabajar en la justicia.
Orgulloso el hombre, obviamente.
Me imagino que sí. Bueno, gracias a las dos y gracias también a Busconi, el presidente del FECOPROMI.
Gracias.
Quiero aprovechar una última pregunta que viene descolgada de esta situación, porque ustedes son profesionales universitarios y usted representa el colegio de... A la Federación de Profesionales Universitarios.
No, y soy presidente del Colegio de Odontólogos también.
También. En los últimos días se ha aprobado una ley en el Senado de la Nación que tiene que ver con no más exámenes nivelatorios ni de ingreso eliminatorios en las universidades públicas que tiene la República Argentina. Los argumentos de ese proyecto que finalmente se aprobó y que es una ley es que no se puede discriminar al chico de entrada. Por supuesto que dependerá después del chico si sigue avanzando o no, pero no discriminarlo de entrada. ¿Qué pensamiento tienen ustedes al respecto de esa ley? No sé si pudieron indagar en algo en eso, si están de acuerdo o no.
Bueno, no, este no es un tema que se ha tratado en, uh-huh, en el seno de los colegios profesionales ni a nivel federación tampoco. Yo soy un profesional que tuvo su nivelación allá hace 40 años que me recibí de odontólogo. Tuve la suerte y el privilegio también de medirme con mis pares, quien teníamos el derecho, un poco la posibilidad de seguir esa carrera que abrazábamos. Fue seis meses en el cual yo, bueno, me sentí muy bien porque refresqué temas de la secundaria que uno lo tenía un poco olvidado, porque se trata de eso, digamos, ¿no? Refrescar la memoria de lo que diste en los 5 años de la etapa de secundaria. Y bueno, para mí fue productivo y positivo. Pero bueno, no tengo una opinión formada hoy. Yo vengo de esa escuela, de la cual entramos los que realmente teníamos muchas ganas de ser odontólogo en este caso. Y bueno, y esa nivelación, ahí nomás, ya muchos amigos ya quedaron en el camino porque dijeron, no, esto es mucho estudio, y era el primer proceso de nivelación. O sea que ahí ya hay
El
primer filtro, hay una decantación. Ahora, lo que se viene ahora en esta plétora de chicos que entramos, en mi época, hace 40 años atrás, entramos 100 para primer año. Hoy entran 1.500, 2.000 en las facultades de La Plata, por ejemplo. Estuvo en un ingreso 2.500 chicos. Y bueno, yo no sé, la verdad que no estoy en condiciones de emitir una opinión si corresponde el cursillo de ingreso o no. Quizás sí, quizás sea necesario nivelar ya de entrada para no hacer un gasto a la universidad, porque cada chico...
O una superpoblación de alumnos en el primer...
Sí, y aparte cada chico por la universidad, por cada estudiante, yo me imagino que por año debe ser una suma muy importante, ¿no? Muy importante, porque gracias a Dios todavía seguimos teniendo universidades gratis para todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, nuestros hermanos... vecinos, digamos, Chile, no hay una universidad estatal, digamos, todo es privado y les cuesta muchísimo al chico acceder a un título universitario. No sé, honestamente preferiría que haya una selección o con exámenes o de otro tipo, pero que haya una, no entrar de los 2.500, uno tiene que seleccionar algo, digamos.
¿Y las chicas? ¿Las psicólogas?
Yo me permito disentir. Como psicóloga, incluso de adolescentes, me parece que es una traba enorme y que esta traba no influye en la motivación. O sea, no tiene que ver con la motivación o no del joven.
El examen es una traba, decís.
Es una traba y no tiene que ver con la motivación del joven. Que el joven no le vaya bien en el examen de ingreso, cuando el examen de ingreso nada tiene que ver con la temática que después va a estudiar, no tiene que ver con que no esté motivado a estudiar lo que quiere estudiar. Si estamos apostando a la juventud, que son los que en futuro, que van a manejar el futuro de donde estamos ahora, ponerle trabas para que estudien cuando deciden estudiar me parece que es un error enorme. Así que estoy completamente de acuerdo con que se elimine por completo el examen de ingreso.
El primer filtro. Tatiana, ¿tenés alguna alguna opinión?
Estoy de acuerdo con los dos. La hago más fácil. Creo que hay de por sí trabas ya en la secundaria. No puede ser que chicos hoy con 17, 18 años no sepan escribir. Hay muchos horrores ortográficos, como nos decían a nosotros ya en nuestra época de secundario. Creo que también hay que ponerse en el lugar de los chicos, como dice mi colega, con respecto a que no hay que poner trabas para el estudio, pero también es cierto de que es necesario nivelar, porque si no se hace una superpoblación de la universidad. Así que estoy entre medio de los dos. La verdad que no tengo una opinión definida, pero me parece que hay que ver demasiados ejes como para tomar una decisión, digamos. Tengo un pro y... Estoy en pro y en contra, así que por ahora no tengo. Exactamente. En el medio. Gracias. Tratando de ver todo esto, ¿no?
Por supuesto. Gracias a los tres por la visita.
No, gracias a vos.
Gracias.